El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como ya saben, cada lunes nos sentamos a platicar sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Hoy vamos a hablar acerca de algo que pues ya viene otra vez en el ambiente, que está en el horizonte después de unas sabrosas vacaciones para muchas personas. Pues es volver a la rutina habitual. Algunas personas ya volvieron a sus clases en la universidad, en la prepa. Muchos papás ven ya la inminencia, obviamente, del regreso a clases de sus hijos. Y entonces, pues, esta tranquilidad que se había dado durante estos días vuelve justamente a romperse con la dinámica y la rutina a partir de la semana que entra. Ya desde ahora, por el tema de andar forrando libretas, de andar consiguiendo útiles escolares, de andar revisando dinámicas, cómo nos vamos a organizar a partir del próximo lunes, hace que muchos pues ya empiecen a vivir el famoso estrés, que hoy se ha convertido pues en una circunstancia que puede generarnos problemas de salud muy importantes. Para hablar del asunto, saludo con mucho gusto a Tere Borbolla, directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Tere, ¿cómo estás?
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes, gracias por este espacio.
Encantado siempre de saludarte, muchas gracias Tere. Aquí está también con nosotros Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental. Mi querido Sergio, ¿cómo estamos? Qué gusto recibirte.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen día a todo nuestro auditorio, a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos.
Gracias por estar con nosotros, muy bienvenido. Gabriel Frontana Vázquez, coordinador médico de educación en salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gabriel, ¿cómo te va? Qué gusto recibirte esta mañana.
Muy bien, Ángel, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, a los tres, muy agradecido por platicar con nosotros de estos temas. Decía yo ahorita en la introducción, viene otra vez la rutina habitual para muchos papás, para muchas mamás, y con ello el consabido estrés. Vuélvete a subir a las 5 de febrero, vuélvele a batallar con el tráfico, vuélvele a batallar con los niños que a veces no están listos a la hora que tendríamos que salir todos juntos, y todo eso pues obviamente nos pone en un estado de alerta. Para empezar, y si te parece, ojalá que nos puedas definir, Sergio, ¿cuáles son las características del estrés? ¿Cómo lo definimos?
Bueno, lo definimos como una carga emocional, la cual está ligada obviamente a muchos factores, a los factores reales que implican alguna presión, ya sea de tipo económico, social, financiero, y a la cual todos de alguna manera estamos expuestos de mayor o de menor manera. Este, por supuesto, influye en alguna de muchas formas, sobre todo en el sentido emocional, pero también puede ser en el sentido físico, en el cual pues podemos llegar a tener algunos tipos de síntomas. Sin embargo, hay que considerar que el estrés hasta cierto punto es normal y puede llegar a ser adaptativo en varias circunstancias, pero en otras puede llegar a ser desadaptativo, sobre todo cuando ya rebasa ciertos límites o la persona no está adecuadamente preparada para lidiar con este fenómeno.
Uh-huh. Es toda la
hay
razón.
Que considerar que no es una enfermedad, puede producir enfermedades, puede agravar enfermedades, eso sí, pero en sí el estrés no se considera una enfermedad ni un trastorno.
Claro. Sin embargo, como bien dice Sergio, a pesar de no parecer, bueno, de no ser una enfermedad, sí puede generar o agravar algunas ya existentes, Gabriel.
Así es, el estrés puede exacerbar la respuesta de la presión arterial, por ejemplo, hace que la persona pueda sufrir de ansiedad, síntomas físicos como temblores o sudoración de manos, y también genera una liberación de hormonas como el cortisol, y el cortisol está relacionado con la elevación de la glucosa, por ejemplo. Entonces, las personas que tienen enfermedades como diabetes pueden sufrir descontrol de esta enfermedad, o incluso agudizaciones importantes, en algunos ejemplos, nada más.
Claro. Y Tere, pues esto obviamente termina por generarnos problemas, esta ansiedad, que puede derivar también en que caigamos en algunas vías de escape que no son las adecuadas para tratar de aliviar el estrés. Para empezar, pues mucha gente que yo conozco que dice, no hombre, es que yo cuando ando así como muy nervioso, pues me echo un cigarrito porque eso me ayuda a bajar justamente el estrés sin saber que, pues probablemente les cause, además de lo dañino que es el tabaco, que pueda causarles también pues una reacción química inmediata o física inmediata, como por ejemplo pues que se eleve la presión arterial, por mencionar alguna otra. Y obviamente pues también con ello viene el posible abuso de sustancias que puede derivar en algunas otras cosas, Tere.
Sí, claro que sí, Ángel. Este síntoma, este estado de alerta constante del cuerpo, de preocupación, genera que caigamos en conductas de riesgo que creamos que de momento, que creamos que podrían ser paliativos, como justo lo mencionas, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, es como más bien culturalmente lo tenemos identificado, de, pues me voy a tomar una copa de vino para ver si me desestreso, y lo único que generamos es que agudizamos o incrementamos otro tipo de síntomas, pero creo que sí hay que estar súper pendiente de cualquier cambio de situación, aunque sea mínimo. Por ejemplo, genera trastornos de sueño, trastornos de temas alimentarios, de afectividad. Entonces, sí creemos que supliendo una cosa con otra, o más bien queriendo disminuir los efectos del estrés con consumo de alcohol, tabaco o cualquier otro tipo de sustancias, va a desaparecer el mismo.
Uh-huh. Tienes toda la razón, ¿no? A veces pensamos que esta puede ser la vía para desestresarnos, cuando en realidad pues nos va a generar una bronca más grande en muchas ocasiones. ¿Qué puede causar el estrés? Yo decía ahorita algunas conductas o algunas, digamos, pues algunas circunstancias, como por ejemplo el regreso a clases, el tema que hemos vivido también aquí en Querétaro durante los últimos meses, el asunto, pues obviamente los congestionamientos viales, por las diversas obras que ahora mismo se realizan, pudiera también ser una causal para alguna situación de estrés, pero no son las únicas. Sergio, ¿nos puedes platicar de algunas otras?
Bueno, sí, por supuesto, aquí en las grandes ciudades, pues el tráfico es uno de los agravantes en cuanto al estrés, sin embargo, también puede ser la preocupación por la salud física de nosotros mismos o de algún familiar. Puede ser también alguna situación sentimental que se tenga, sobre todo problemas, conflictos matrimoniales o de pareja. Y por supuesto que puede ser también factores económicos, los cuales hacen que la persona pues eleve estos niveles de estrés y pueda llegar a convertirse en un estrés peligroso, un estrés que sí puede dañar al cuerpo físicamente. A corto, mediano o largo plazo.
Sí. A veces me sorprende a mí también mucho, Sergio, el que sí. Algunas de estas circunstancias que tú has mencionado, una relación personal, una relación de pareja, a veces un tema también económico, un tema laboral, sirve para estresarnos, pero me sorprende cómo es que a veces los seres humanos con esta capacidad mental tan grande que tenemos, hemos conseguido llegar a la luna y enviar artefactos al espacio, sin embargo, a veces nos preocupamos inclusive de lo que ni siquiera está ahí. Nos juega malas pasadas la mente, Sergio.
Sí, así es. Mira, podemos llegar a tener una serie de situaciones o ideas que se llaman distorsiones cognitivas, las cuales van a hacer que la persona se empiece a generar más estrés de lo habitual, sobre todo porque cuando echamos a volar la imaginación, pues de alguna manera todo eso que estamos pensando, pues de alguna manera lo estamos viviendo, nuestra mente lo reproduce como si fuera algo real, algo tangible, y entonces se puede llegar a generar la misma reacción física o fisiológica en relación a lo que estamos pensando o a lo que estamos imaginando. Por eso es bien importante aprender a detectar todas esas distorsiones cognitivas que pueden hacer que la persona pues empiece a pensar de más o a más bien a sentir de más. Muchas veces es mejor, es preferible pues estar aquí en el aquí, en el ahora, en el presente únicamente. Bien dice el dicho aquel de que la ansiedad es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado. Pues sí, tiene mucho de razón, puesto que si estamos generando muchas ideas, muchas de estas afortunadamente, aunque sean negativas, afortunadamente no son reales, no son ciertas. Muchas veces ni sucede lo que estamos imaginando. Nos estamos imaginando lo peor del asunto, como que la situación más amenazante posible, y esta afortunadamente rara vez llega. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que acudir con una persona profesional. Aquí es de preferencia un psicólogo que esté versado en terapia cognitivo-conductual para aprender a lidiar con esas ideas, sobre todo detenerlas, dirigiendo nuestros pensamientos hacia algo más positivo o más productivo.
Tienes toda la razón, muchas gracias, Sergio. Oye, Gabriel, déjame preguntarte, ¿cuáles podrían ser los signos físicos, por llamarlo de alguna forma, con los cuales nosotros podemos detectar que a lo mejor estamos estresados? A veces ya nos acostumbramos tanto a esta dinámica y a esta circunstancia en el cuerpo y en la mente que ni cuenta nos damos que vivimos estresados todo el tiempo. ¿Cuáles serían las claves o los focos rojos a los que tendríamos que atender en nuestro cuerpo y en nuestra mente?
Sí, una persona que somatiza, es decir, tiene manifestaciones físicas de los síntomas de estrés, generalmente tiene dolor de cabeza, por ejemplo, es algo muy común. También refieren muchas veces dolor de cuello, como sensación de tensión en el cuello, y de que les duele también la espalda. Son síntomas muy comunes. Si la persona presenta alteraciones, por ejemplo, de la presión arterial, puede incluso llegar a tener síntomas relacionados con una falta de oxigenación en el corazón, como lo que llamamos la angina de pecho, que es un dolor de tipo opresivo que aprieta en el centro del pecho y que puede ser un dato inicial de una complicación grave de enfermedad cardiovascular. También pueden tener alteraciones como sensación de mucha hambre o de mucho sueño para tratar de compensar este efecto del estrés. Y todos estos son síntomas que a veces son inespecíficos, pero que pueden llevar a una complicación o ser marcadores de que se está complicando la situación.
Porque luego me parece que es eso, o sea, lo vemos como pues, algo habitual a nuestro trabajo, a nuestra vida diaria, y pues no está bien, porque tarde o temprano pues nos va a generar una reacción física que nos va a causar pues algún tipo de padecimiento y pues va a tener una consecuencia el día de mañana, Gabriel. Y ese, Tere, donde volvemos a lo que decíamos hace un instante, el no prestar atención a estas señales, a estas alertas, nos puede derivar el día de mañana pues en una afectación ya sea emocional o física, y que obviamente pues va a derivar también en que nos acerquemos, decíamos hace un instante, ¿no?, a veces a algún tipo de sustancias, pero a veces también a desquitarnos con los que traemos alrededor de nosotros, con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los papás. Y entonces de repente nos volvemos irascibles, o de repente pues ya empezamos a cambiar conducta, y todo el mundo dice, bueno, pues ¿qué le pasó a esta persona, Tere? Pues a lo mejor es también una manifestación física o emocional de este estrés, ¿no?
Sí, efectivamente, Ángel. De hecho, por eso también era mi aportación hace un momento en los ejercicios de autocuidado. Evidentemente tenemos que vivir con presencia de estrés. El problema es cuando lo hacemos ya parte de nuestra vida y que estos síntomas de incremento de estrés o de incremento en los síntomas físicos o emocionales no los estamos percibiendo de manera normal, o de repente también lo que hacemos es que nos saturamos de trabajo para querer evadir a lo mejor una realidad. Creo que la pandemia nos dejó como muy visibles estos temas de manifestar y de visibilizar el estrés como un factor de riesgo para temas de salud o para temas psicoemocionales, que también generan otras cosas como violencia intrafamiliar, como consumo de sustancias, y a lo mejor también con temas que nos pueden llevar hasta la calle, ¿no? Esta falta de autocontrol y de identificación y manejo de emociones que no tenemos normalmente hecha, ¿no? Hace que el más mínimo momento de estrés o es como una bomba de tiempo, hasta cuenta vas acumulando muchas cosas, y pues si ya venías estresado de tu casa y te tocó un alto y alguien no reaccionó como tú querías que tenía que reaccionar, pues te bajas, ¿no? A desquitar esa otra parte. Entonces creo que son súper importantes los ejercicios de autocuidado y los ejercicios de autoconocimiento. Y en los síntomas, en cuanto veamos que empieza a elevarse un poco estos síntomas físicos y emocionales, pues sí acudir, como decía el doctor Aceves, a un especialista para atender el tema a la brevedad y no dejarlo que pase y que incremente y que lleguemos a cosas que nos podamos arrepentir o que no tengan remedio.
Es cierto, muchas gracias, Tere. Amigas y amigos, estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias. Hablamos del estrés, de cómo, pues viene una nueva época, ya estamos de hecho viviendo una época estresante, este regreso a clases para muchos papás que andan corriendo, buscando las libretas, los uniformes, que andan forrando justamente libros, etcétera, etcétera, pues ya los pone en una circunstancia en la que ya tienen esta ansiedad, obviamente el pagar colegiaturas, y entonces déjame ver a ver a quién le pido prestado, porque además me quedé en out después de las vacaciones, y ahora pues ando viendo a ver de dónde saco para pagar colegiaturas, o pues lo que decíamos también, el hecho de que la semana que entra ya empezaremos con la dinámica y la rutina habitual, levántate temprano, los niños no están listos, Juanito, para variar, le hablamos desde las 6:30, se queda dormido hasta las 7, y ya vamos todos tarde, y a ver cómo le hacemos para alcanzar a llegar temprano y que no me regañe el jefe. Si les suenan todas estas circunstancias, muy probablemente ustedes, amigas y amigos, también pueden estar en una situación de estrés. ¿Cuáles podrían ser tres cosas, Sergio, a tomar en cuenta para yo detectar que puedo estar en este momento, en esta dinámica de estrés, y cómo tratar de evitarlas? Tres o tal vez un par de ellas.
Ya mencionaste algunas, Ángel, sí. Obviamente tener conflictos a nivel interpersonal, sobre todo estar irritable con la familia, irritable con los compañeros, pero también se puede agregar, por supuesto, dificultades para dormir, aumento de la presión arterial, cambios en los hábitos, sobre todo de dieta, o sea, cambios en el apetito puede haber de este tipo, sobre todo incremento del apetito, que aquí quería mencionar que también algunas personas, pues, lejos de consumir algún tipo de sustancia, pues más bien se van como que a comer más o a comer alimentos de menor calidad, y esto, pues, verdad, obviamente de disparar obesidad. También puede ser cambios en el peso corporal, por supuesto, cambios en el estado de ánimo importantes, o sea, el estrés no es depresión, pero sí puede generar una depresión o puede generar un trastorno de ansiedad, entonces sentirse más nervioso, más preocupado de lo habitual, o con estado de ánimo triste, estado de ánimo bajo, sin ganas de hacer cosas, cambios en, ya dije, hábitos higiénico-dietéticos del sueño, dificultad para concentrarse, dificultad para memorizar, para poner atención, como que la gente está más distraída. Todo esto está plenamente demostrado que el estrés, pues, puede ser una causa, un factor de ello, y un empeoramiento sobre todo de síntomas que no se tenían, o que incluso ya, o más bien aparición de síntomas que ya se que no se tenían, o empeoramiento de síntomas que se tenían previamente. Entonces, una persona que ya haya estado predispuesta o que ya haya tenido antecedente de depresión o de ansiedad tiene que estar más en estado de alerta, de vigilancia, bueno, de vigilancia hacia el recrudecimiento de estos mismos síntomas.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Y bueno, pues también preguntártelo, Gabriel, uno, dos puntos que tengamos que tomar en cuenta que nos generen, como ya decíamos hace un ratito, estos focos rojos, lo decíamos en el tema, obviamente, de los síntomas físicos, pero a lo mejor en las actividades que desarrollamos diariamente, qué decir o a qué ponerle atención y decir, caray, esto me pone nervioso, me pone ansioso, me pone estresado, Gabriel.
Cuando tenemos alguna situación que nos estresa y lo mantenemos durante mucho tiempo, podemos llevar a una manifestación que se llama tener poca tolerancia a la frustración. Ya lo comentaba el doctor un poco hace unos minutos. Entonces, cualquier situación que nos presente, aunque sea un estrés mínimo, vamos a reaccionar de una manera excesiva. Vamos a sentir frustración, enojo, y vamos a querer reaccionar tratando de cumplir lo que tenemos que hacer de manera muy exagerada. Inclusive podemos llegar a ser violentos, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en el tránsito, ¿no? Que la gente se baja y se empiezan a pelear porque pues tienen la reacción, aunque no haya sido la causa principal de su estrés. Entonces eso es muy relevante, y ante estas situaciones, pues la persona tiene que obviamente darse cuenta, y si no, alguien se lo hará notar, pero buscar la forma de identificar cómo está reaccionando, por qué está reaccionando así, buscar la causa y pensarlo un poco antes, darse 3 segundos antes de reaccionar para pensar lo que va a hacer, porque si no va a cometer una situación que es irracional y que puede tener una consecuencia grave. A veces la meditación ayuda mucho para hacer esto, el mismo ejercicio físico, al estar haciendo, corriendo o nadando, estamos pensando en otra cosa y nos permite reaccionar ante estas situaciones de una forma más organizada.
Tienes toda la razón, muchas gracias, Gabriel. Finalmente, Tere, preguntarte también a ti, ¿algún foco rojo, alguna circunstancia que nos genere una banderita de alerta y decir, caray, esto no es habitual, y cómo le puedo dar la vuelta al tema?
Claro, otro de los síntomas podría ser el aislamiento extremo o el quererse llenar siempre de trabajo para dejar de estar pensando en todas estas cosas que comentaba el doctor Aceves, como de pensamientos negativos que pudiéramos llegar a tener. Y creo que aquí en algún momento, Ángel, había unos anuncios que decía cuente hasta 10, ¿no? Entonces el respirar y el oxigenar nuevamente nuestro cerebro y el volver a la calma a través de la respiración puede ser un ejercicio que se puede practicar en cualquier momento, y esto nos va a beneficiar para que la toma de decisiones posteriores a este boom de estrés, ¿no? No sea ni fatal ni negativa. O sea, este tema de reflexionar e ir respirando mientras estamos en este foco de estrés, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y autocontrolar todo lo que nos está generando en temas de síntomas y signos en el cuerpo.
Pues sí, es un muy buen consejo, tienes toda la razón, muchas gracias, Tere. Yo quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, porque me parece que en este momento del año en el que nos encontramos, creo que es información muy útil para nuestros amigos que nos escuchan esta mañana. Doctor Sergio Aceves, jefe del Centro Estatal de Salud Mental, si alguien se queda con alguna duda o quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde te puedo marcar o dónde te encuentro?
Claro que sí, estamos en teléfono 215-5432 y 215-5433 aquí en el Centro Estatal de Salud Mental. Sin embargo, no hay que olvidar que existen diferentes líneas de atención telefónica para personas que están en alguna situación, algún conflicto. Aquí no las tengo, pero Protección Civil tiene, atención a víctimas tiene, y también Seguridad Pública tiene varias líneas para, en caso que cuenta, perdón, con psicólogos capacitados para que, en caso de que una persona tenga algún tipo de situación, pues sea orientado adecuadamente y canalizado hacia la institución que requiera. Sin embargo, aquí en el Centro Estatal de Salud Mental estamos a las órdenes de toda la población, en el 5 de febrero 105, Colonia Virreyes, junto a Galerías.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gabriel Fontana Vázquez, coordinador médico de educación en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿dónde puedo ponerme en contacto con ustedes?
Nosotros tenemos todas las clínicas de la zona metropolitana y también las clínicas periféricas, tanto en San Juan del Río como en la Sierra. Muchas de ellas tienen atención médica continua para una urgencia, pero además de eso, el Seguro Social tiene prestaciones sociales como la unidad deportiva, en donde pueden encontrar muchas actividades, no solamente de actividad deportiva física, sino talleres de yoga, de meditación, de muchas otras cosas, de manualidades, que pueden ayudarles a llevar a un buen plano esta situación del estrés, distrayendo la atención de los problemas del día a día.
Muchas gracias, Gabriel. Tere Borbolla, titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, ¿dónde me pongo en contacto con ustedes?
Claro que sí, Ángel. Recordarles que tenemos una línea de atención psicológica en la que se pueden comunicar a través del 070 o del 238-7700. tenemos consultorios presenciales para atención primaria en Avenida Universidad 197, antes del TEC Regional, y tenemos un micrositio de municipio que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, en el cual hay un chat activo siempre atrás de todos estos servicios. Hay psicólogos clínicos especializados en atender el tema, y pues estamos para servirles, Ángel.
Yo les quiero agradecer a los tres la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana esta información tan valiosa y tan útil para nuestros amigos que ahora mismo nos escuchan. Tere Borbolla, titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ti, por todas tus atenciones como siempre y a tus radioescuchas. Muchas gracias.
Ni me digas, tu casa como siempre, mi querida Tere. Gabriel Frontana Vázquez, coordinador médico de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gabriel, un abrazote.
Muchas gracias, Ángel. Igualmente, aquí estamos a la disposición de toda la derechohabiencia para su atención en salud. Gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental. Sergio, un abrazo y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Gracias sobre todo por todas las atenciones, por la amabilidad de siempre, y a todos nuestros radioescuchas por haber sintonizado este programa. Muchas gracias.
Gracias a los tres, que tengan un estupendo lunes, que esté exento de estrés, y ya con eso ya llevamos bastante ganancia. Mucho éxito y hasta una nueva oportunidad.